Radio 4G FM.
Ponemos lo que nos gusta.
Hola, valiente.
¿Eres de los que no le teme al miedo?
Soy Isabel Lauden y cada domingo te abro la puerta secreta para entrar en un mundo lleno de misterio. En esta expedición me acompañan los expertos más atrevidos: la criminóloga Elena Merino, el ufólogo Nando Domínguez y el escritor y crítico de cine Miguel Ángel Plana. Si te atreves, te espero domingo a las 10 de la noche en Radio 4G. Pero recuerda, solo los valientes podrán entrar.
Todos los viernes en directo de 10 a 12 de la noche tenéis una cita con la escóbula de la brújula para encontraros con la historia, las leyendas, la ciencia, los viajes, el misterio y el arte. Todo eso y mucho más cabe en esta escóbula que surca cada semana los territorios más insospechados en nuestro afán por sorprenderos.
Y además tenéis varias razones y secciones esdrújulas para escuchar un programa intrépido, dinámico, fantástico, espléndido y didáctico.
Ya lo sabéis, os esperamos en la escóbula de la brújula.
En Radio 4G FM.
Pongamos que esta mañana te has perdido La Jungla 4.0.
¡Hola, buenos días!
O que Los Cuentos del Lobo se emite demasiado tarde para ti.
¡Shari! ¡Shari de mi amor es Sarai de mi corazón!
No hay problema. Escúchanos en cualquier momento con los podcasts de Radio4G.com. En casa, en tu coche, en el trabajo, saliendo a correr, disfruta de toda la programación de Radio 4G FM donde y cuando tú quieras. Todos nuestros podcasts están disponibles en radio4g.com, en nuestras aplicaciones móviles, iVoox y iTunes. Descárgate nuestros podcasts, conéctate a radio4g.com.
radio4g.com. Estás escuchando El Búho en Radio 4G FM.
Comenzamos la segunda parte del Búho de esta noche, cambiando de registro, y nos vamos a ocupar, si os parece, Pepe, Cristina, de un tema de política internacional. Hace unos días hemos conocido la dimisión de Michael Flynn, que desempeñaba el cargo de asesor de seguridad en el gobierno de Donald Trump, por sus relaciones y, fundamentalmente, por no haber informado debidamente de ellas, con el embajador ruso en Washington, Sergei Kislyar. Al parecer, ambos habían mantenido conversaciones con anterioridad a la fecha de las elecciones, el pasado 8 de noviembre de 2016, y también durante los meses de transición entre el gobierno Obama y la actual administración americana. Una época que, como recordaréis, el gabinete de Barack Obama acordó medidas sancionadoras contra Rusia. Esta dimisión quizá pone nuevamente de actualidad el problema de las relaciones entre Rusia y el resto de los países. Y si las actuaciones que Rusia ha venido realizando quizá podrían considerarse como intentos de injerencia en las políticas americanas y europeas, quizás si esto supone una nueva guerra fría de Rusia. Para que nos aclare estas y otras cuestiones, tenemos esta noche con nosotros a don Rafael Calduch, catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, una persona a la que ustedes ya conocen porque ha tenido la amabilidad de acompañarnos en otros programas del Búho. Buenas noches, profesor Calduch.
Hola, ¿qué hay? ¿Qué tal? Encantado de estar con vosotros.
Muchas gracias. Le dejo en manos de Pepe y de Cristina, que me imagino que le van a interpelar acerca de esta nueva situación que se crea con la dimisión del asesor del señor Trump.
Muy bien, me parece perfecto.
Buenas noches, Rafael.
Hola, ¿qué hay? ¿Qué tal?
Bueno, la dimisión, la retirada de Michael Flynn es un episodio importante, pero es uno más de los episodios que aparentemente tienen que ver y tienden a relacionar a Trump o a sus a su campaña, a sus asesores, con el gobierno de Rusia y con cierta cercanía al gobierno de Rusia. ¿Crees que efectivamente es un tema, incluso se ha llegado a acusar a Rusia de influir o intentar influir en las propias elecciones para favorecer a Trump y perjudicar a Hillary? ¿Crees que efectivamente hay ahí algo de cierto? ¿Se está exagerando la influencia o la injerencia del gobierno ruso en Estados Unidos?
Bueno, yo creo que no se está exagerando. Es decir, que le haya costado el puesto al asesor presidencial en temas de seguridad nacional demuestra que el grado de penetración de esa influencia rusa está en el círculo íntimo o próximo del presidente. Y aunque no existan, al menos de momento, de forma pública, evidencias que relacionen directamente al propio presidente Trump con las reuniones entre el embajador y el ex asesor Flynn, lo cierto es que ese tipo de reuniones difícilmente podrían haberse realizado sin el consentimiento del propio Trump. Por tanto, sí, claro, se ha llegado, el grado de penetración rusa ha sido al más alto nivel. ¿Sí?
Pepe, que le toque.
Sí,
Pepe,
sí.
¿Estás por ahí?
Hola. Sí, que se había cortado la comunicación. Buenas noches, Rafael.
Hola, ¿qué tal?
Para los que ya tenemos una edad y que vivimos la Guerra Fría, desde la distancia, pero la vivimos, es estupefaciente, que dirían los clásicos, constatar tantos años después una alianza de facto entre el Kremlin y la Casa Blanca, al margen de que haya episodios, en fin, más o menos rocambolescos, más o menos novelescos, más o menos vinculados al espionaje. La realidad parece ser una alianza política, una entente entre el país que representa el capitalismo en el mundo, el capitalismo criminal, Estados Unidos, y el que había sido su enemigo histórico, Rusia, ahora la Federación Rusa, antes la URSS. ¿Cómo entender eso? Es decir, ¿cómo se le explica a un marciano que acaba de aterrizar en la Tierra que el presidente de los Estados Unidos de América, que es un exponente del capitalismo, él mismo, su propia persona, un multimillonario, cómo entender que su socio preferente en el mundo sea, no sea Europa, no sea Alemania, por supuesto, sino parece ser la Federación Rusa?
Claro,
¿qué lógica hay detrás de eso?
Porque el presidente Trump llega con la mentalidad de lo que es su propia biografía, que es la mentalidad de un empresario. Y el empresario Trump, pues efectivamente, tiene intereses económicos muy arraigados con las grandes corporaciones rusas, que obviamente ya sabemos que están controladas por el Estado, porque ya se encargó, entre otros, el propio presidente Putin, de lograr que esas corporaciones que habían pasado a manos de directivos privados, de capitales privados, pues al final estén ahora controladas directamente por el propio, aunque no con participación mayoritaria en muchas de ellas, pero sí con un control directo del Estado. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando Trump entra en la Casa Blanca, no se quita el gorro de empresario y sigue todavía con el gorro de empresario y no se da cuenta de que ahora está desempeñando una función de estadista. Desde el punto de vista del Estado, de los intereses de seguridad nacional norteamericanos, la lectura de ese entendimiento con Rusia y con el presidente Putin pues no encaja, y en ese sentido pues tienes razón tú al formularlo como lo has formulado. El problema es que yo no tengo nada claro que Trump no haya accedido a la presidencia más pensando en sus intereses económicos como empresario que pensando en los intereses generales del país. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando ha llegado a la presidencia se ha encontrado que hay un establishment institucional que no puede ignorar. Está el Congreso, que aunque sea de mayoría republicana, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, esa mayoría republicana no comparte esa visión empresarial de intereses económicos por encima de todo que tiene Trump. Está el Tribunal Supremo, el Poder Judicial, que allí también, como sabemos, es Tribunal Constitucional, para que lo entendamos, que no comparte los planteamientos de tomar decisiones al margen o sin considerar las implicaciones legales, como ha hecho en algunas de sus órdenes ejecutivas. Y, por tanto, ahora, y la dimisión del ex asesor Flynn es una prueba de ello, Trump empieza a darse cuenta de que no puede hacer lo que hacía como empresario, que era decidir lo que le daba la gana y si alguien se le oponía, lo destituía. Ahora tiene que contar con unas instituciones, cosa que no ha hecho desde el principio y que le está llevando a que sea el presidente, al menos en la historia de los últimos 50 años de Estados Unidos, con más meteduras de pata desde que tomó posesión. Y esa es la contradicción. Es decir, estamos analizando a Trump como presidente, pero él no está funcionando con la mentalidad de presidente.
Sí, Rafael, yo te decía antes, si no era exagerado, porque, bueno, en algunos casos, por ejemplo, en relación con la supuesta, bueno, los intentos por influir en las elecciones, en el resultado electoral, a través de la filtración de aquellos correos electrónicos del equipo de Hillary Clinton, ¿no? Que eso, bueno, pues evidentemente pudo tener una influencia en alguna parte de los votantes, pero tampoco podemos estar seguros de hasta qué punto. Aquello ha dado lugar eso a una especie de paranoia de que Rusia está tratando de ingerirse en la política interior norteamericana constantemente, y no solo en la norteamericana, luego te preguntaré al respecto, pero la cuestión es si, vamos a ver, yo entiendo que el intentar que la política interior de un país sea dirigida por alguien del que esperas que te sea más favorable es algo que se ha hecho siempre, es
exacto,
decir, que todos los estados,
exacto, nada nuevo.
Todos los estados lo habrán intentado, claro, los que son más pequeños y menos poderosos, pues con menos éxito, y los que son más poderosos, pues con mayor éxito, ¿no? Y eso lo han hecho también los Estados Unidos, a su vez.
Y lo sigue haciendo, ¿eh?
Evidentemente. Entonces, claro, ¿por qué se le está dando tanta importancia? ¿Es como simplemente tú crees que es también porque constituye una manera de desprestigiar a Trump por parte de su oposición demócrata y demás, o sea, por interés político más interno también en Estados Unidos?
No, yo creo que han saltado las señales de alarma porque, repito, ningún presidente norteamericano en los últimos 50 años se lo había puesto tan fácil a las injerencias de una potencia extranjera, en este caso Rusia, que no es la Unión Soviética, porque no hay un enfrentamiento, digamos, económico e ideológico en sentido de modelos alternativos, sistemas alternativos, como ocurría en la época de la bipolaridad, pero que obviamente los intereses estratégicos, económicos, de seguridad, etcétera, rusos, no son los coincidentes con los norteamericanos en muchas áreas, como lo estamos viendo en la guerra civil en Siria, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, entre Obama o Bush Jr. o Bush padre con respecto a Trump? Que ninguno de estos presidentes había metido dentro de su equipo más próximo a gente tan incondicionalmente favorable a los intereses de una potencia extranjera. ¿Y por qué se produce ese fenómeno en el caso Trump? Que era la pregunta que planteaba Pepe de otra manera. Y la respuesta es muy sencilla, porque Trump no está actuando como presidente de Estados Unidos que defiende el interés general, o al menos lo que las instituciones principales de Estados Unidos dicen que es el interés general, sino que está defendiendo sus intereses particulares. Y eso le está provocando un conflicto institucional que obviamente tiene consecuencias en la política doméstica y que está siendo aprovechado naturalmente por los demócratas, pero que no lo han provocado ni lo han causado los demócratas como reacción a la pérdida de las elecciones. Es que hay datos objetivos que lo demuestran. Entonces, a partir de ahí empiezan a oírse las voces de republicanos que empiezan a alarmarse. Y esto, si no se corrige y rápidamente por Trump, en los próximos meses vamos a ver que puede ser una de las causas de que terminen provocándole un impeachment.
Profesor Kalduch, esa existencia de esos intereses empresariales que parece que podrían estar moviendo, o que el presidente Trump pensaba que podía seguir utilizando, como había hecho antes de llegar a la presidencia, ¿Puede ser lo que de alguna manera justifique o haga entender que, según ha publicado el Wall Street Journal, los servicios de inteligencia le estén ocultando información por desconfianza?
Naturalmente. Por eso él quiso congraciarse y el primer acto que hizo como presidente que había tomado posesión fue reunirse con los servicios de inteligencia. Pero como se puede imaginar, todo el mundo, los servicios de inteligencia no son tan fiables como se puede hacer creer por parte de el presidente. Ellos se deben no solo a la presidencia, se deben a los intereses generales del país. Y esta injerencia que ha facilitado el equipo de Trump durante la campaña y después de la elección a los intereses estratégicos rusos, pues eso no ha sentado bien en los servicios de inteligencia y es seguro que le están ocultando información.
Bueno, perdona, Pepe. No, es que en relación con esto, justamente el presidente Trump ha decidido que haya que un alguien cercano a él, financiero, Stephen Feinberg, haga una especie de auditoría de los servicios de inteligencia norteamericanos.
Sí, y realmente usted cree que los servicios de inteligencia norteamericanos tan importantes como la CIA o como la Agencia Nacional de Seguridad le van a facilitar a un extraño al sistema de estos servicios de inteligencia el que se entere de lo que realmente están haciendo?
No, no lo creo.
Es de engañar al propio presidente en el tema de los informes que presentaron sobre la existencia de armas de destrucción masiva en Irak para facilitar la intervención militar del 2003 en Irak. Uh-huh. Hombre, por Dios, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que nada más y nada menos que una comisión del Congreso, después de el engaño que le hicieron al presidente, se tiró un año y pico investigando toda la documentación que ocultaron o manipularon para poder hacer un informe. ¿Qué creen? ¿Que este señor va a aparecer por allí y en un mes o un mes y medio va a aclarar lo que está ocurriendo? Pues no va a ocurrir así. Es de sentido común, ¿no?
Sí, sí.
Rafael, se está asentando en la opinión pública europea y española en concreto esa imagen de Trump como un tipo extravagante, un poco friki, un outsider, un aficionado, un diletante, que por azares, por una especie de cisne negro, ha caído en la Casa Blanca, ¿no? Un tipo que no sabría de lo que habla y cuyo proceder tiene poca relación con los intereses de la élite, del establishment o de eso que se suele llamar el sistema a veces. Eso se está convirtiendo en la lectura canónica de la figura de Trump, pero vamos a ver, el Brexit no lo ha protagonizado Trump, lo ha protagonizado dos grandes partidos seculares, el laborista y el conservador, que no, esos no se han limitado a la retórica, esos han dado un paso de verdad y han situado al Reino Unido fuera de la Unión Europea. Otro personaje que puede tener todas las connotaciones que uno quiera, de tipo siniestro, como es Putin, pero que tampoco es un friki, ni un aficionado, ni alguien que llegó ayer, está haciendo cosas extrañas, ¿no? Es decir, hemos sabido de posible financiación o de posibles injerencias, iba a decir soviética, rusa, en el proceso electoral francés, entre otros, también el holandés. En Holanda tienen miedo, van a hacer un recuento manual porque no se fían también de los rusos. Están ocurriendo cosas realmente extrañas tras el final de la Guerra Fría y que uno suponía que ya formaban parte de las novelas de John le Carré, ¿no? Lanzo como hipótesis la siguiente idea. No pudiera ser que determinados poderes y potencias estuviesen planteándose ahora ya en serio el operar como catalizadores para que se desintegre la Unión Europea. Porque aquí el único interés que parece, en el que parecen coincidir tanto los británicos como la gente de Trump como los rusos, es en de algún modo meterle el dedo en el ojo a Alemania, que es quien manda en la Unión Europea, y de algún modo facilitar que se... Bueno, Trump lo ha llegado a decir, que lo sería maravilloso que desapareciese la Unión Europea. ¿No te parece que el único vínculo político, más allá de intereses personales y de negocios, etcétera, podría ser ese?
Bueno, vamos a ver, algunas de las iniciativas que están adoptando en el caso del Reino Unido, el Brexit, en el caso de Estados Unidos, Donald Trump, con su política comercial proteccionista que quiere implantar y que obviamente digamos, ataca los fundamentos del acuerdo transatlántico de inversiones y comercio que se está negociando, o que adopta Putin respecto de la injerencia en las elecciones francesas, porque no lo olvidemos, la integración europea, el fundamento es el entendimiento franco-alemán. Lo fue desde el origen, en el año 51, y lo sigue siendo en la actualidad. Efectivamente, eso, digamos, es evidente que afectan a la estabilidad y a la capacidad de desarrollo de la integración europea. La debilitan y pueden llevarla, no, la han llevado ya a situaciones de cierta dificultad, que tampoco conviene magnificar, porque hay vínculos de la integración muy sólidos. Es decir, formar parte del euro y tener una moneda única, eso no se deshace de la noche a la mañana, porque hundiría la economía de todos los países. Y yo no creo que ese sea el objetivo ni de Putin, ni de Trump, ni de los británicos. Luego, si hay, digamos, esa coincidencia de estrategias que afectan a la Unión Europea, pero no creo que exista un entendimiento. Entre otras cosas, porque no nos llevemos a engaño. Es decir, la quiebra de la Unión Europea, obviamente a quien más nos afectaría son a los países miembros que estamos dentro de ella. Pero, por ejemplo, tomemos el caso de Rusia. Rusia, ¿qué es lo que le interesa? Le interesa exportar toda la energía que pueda a la Unión Europea. Y, a ser posible, cuanto más integración se produzca y más desarrollo se produzca en la Unión Europea, más consumo de energía vamos a realizar. Le interesa un euro sólido, porque resulta que más del 50% de las reservas financieras rusas son en euros, y por tanto una quiebra del euro arruinaría a Rusia. Lo mismo podríamos decir respecto de los flujos de inversión. Es decir, la primera potencia inversora en Estados Unidos es la Unión Europea. Entonces, arruinar la Unión Europea, primero nos arruinaría, por supuesto, a los propios europeos que estamos dentro, y después tendría un efecto de arrastre a nivel mundial decisivo. Comparado con la crisis que acabamos de pasar después de la quiebra de Lehman Brothers y del sistema financiero norteamericano, eso sería un juego de niños con el escenario de una desintegración europea. Luego, eso no le interesa a nadie. Otra cosa es que, efectivamente, determinadas iniciativas del proceso de integración, por ejemplo, a Rusia no le interesa una política común de seguridad y defensa de la Unión Europea sólida, catalizada por Francia y Alemania, en la que participaríamos los españoles e italianos, que fuese capaz de crear un ejército europeo propio de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque lo que le interesa es el escenario actual, una OTAN debilitada y una Unión Europea que no termina de integrarse en el terreno militar. Ese es el escenario que le interesa a Rusia. Pero no le interesa un escenario de desintegración total de la Unión Europea. Luego, por tanto, admito la hipótesis, pero no que eso responda, digamos, a una especie de concierto, de entendimiento implícito entre las grandes potencias mundiales.
Rafael, leía yo hace poco una entrevista con un escritor ruso que se ha marchado de Rusia porque no lo podía soportar, que, bueno, firma con el nombre de Boris Akunin y escribe novelas de detectives que han tenido mucho éxito. Y él en algún momento decía que, bueno, que con Putin lo que ha llegado al poder es el partido del KGB, que no importa cómo se llame a sí mismo, que es el partido del KGB, que recordemos era la policía secreta de la Unión Soviética. ¿Crees que es así? ¿Que los viejos hábitos del KGB y otras cosas están presentes en la manera de gobernar y en la cabeza de Putin?
Era un mando del KGB. A ver, también respecto, primero una aclaración respecto al KGB. En España, en general, el KGB lo solemos identificar con el equivalente de la CIA, pero no es correcto. Para que entendamos lo que era el KGB en la antigua Unión Soviética, tendríamos que imaginarnos lo que sería una institución que fusionase la CIA, es decir, el Servicio de Inteligencia hacia el Exterior por parte de Estados Unidos, el FBI, Es decir, la Policía Federal Interna de Estados Unidos y la Guardia Nacional. O sea, imagínense que uniésemos eso, todo eso dentro de Estados Unidos, ¿no? Eso sería el KGB, porque ellos controlaban los servicios de espionaje interno o de contraespionaje interno, los servicios de espionaje exterior y lo que se llama la Guardia de Fronteras y de Ferrocarriles, que era un sistema de policía interna que tenía hasta en el último lugar donde llegaba el ferrocarril o donde había un puesto fronterizo, eso estaba controlado por el KGB. Lo digo para que nos dimensionemos. Putin pertenecía al KGB. Luego, ¿quiénes se han hecho con el control real después del fracaso de los antiguos dirigentes del Partido Comunista Soviético reconvertidos a nacionalistas, como era Boris Yeltsin, y aquello fracasó? ¿Quiénes han hecho con el poder en Rusia? Se han hecho el complejo militar industrial, es decir, un conglomerado de la élite formada por los antiguos directivos y ejecutivos de las grandes empresas públicas, sobre todo energéticas, pero también de otros sectores, de industria, etcétera, de la antigua Unión Soviética, más los mandos, los altos mandos militares de las Fuerzas Armadas rusas, antiguas Fuerzas Armadas soviéticas, y más los altos dirigentes del KGB. Y esa es la élite que pone orden cuando efectivamente el poder económico en Rusia había caído en manos de las mafias. Y son los que han puesto orden en la economía del país, han acabado con los movimientos insurgentes como los que había en Chechenia, o sea, han implantado un orden público de seguridad pública que funciona, y eso es lo que en este momento hace que esa élite que personifica a Putin, pero que no se trataba ni con mucho en el propio Putin, reciba el respaldo de más del 80 o el 85% de los rusos. Y es lo que les permite ganar elección tras elección sin ningún tipo de oposición. Naturalmente, lo han hecho durante tanto tiempo que ahora ya se permiten el lujo de eliminar cualquier tipo de oposición. Pero eso no era así cuando llegó Putin al poder en el año 2000, porque los dirigentes políticos excomunistas y neonacionalistas o nuevo nacionalistas estaban todos desacreditados. La clase política del país estaba absolutamente desacreditada porque habían llevado al país a la ruina y a la desintegración político y militar, ¿no? Y por tanto, ¿qué es lo que está haciendo esa élite? Pues recuperar parte del poder mundial que tuvieron en la época soviética y tratar de poner freno a la, en fin, desaforada y, en mi opinión, excesiva expansión que ha tenido tanto la Unión Europea en lo económico como Estados Unidos en la parte estratégica en países y en zonas que son de seguridad estratégica. Y el caso más significativo y más reciente es el de Ucrania. Al final han demostrado que esa expansión permanente a costa de amenazar lo que los rusos consideran su zona de seguridad estratégica y económica, pues no lo van a permitir y ahora están, por decirlo de alguna manera, en una contraofensiva, que es la que mencionábamos antes, de debilitar a la Unión Europea para que no siga expandiéndose económicamente y tratar de mantener débil a la OTAN para evitar que pueda convertirse en un contrapeso estratégico a Rusia en Europa. Y esa es la situación.
Rafael, a propósito de eso que estás narrando, me contaba hace poco un español que ha vivido años, que sigue yendo mucho por Rusia, me contaba que a mediados de los años 90 se produjo en Moscú, lo observó de modo directo, se produjo en Moscú, en una barriada de Moscú, un enfrentamiento entre dos mafias, de las que tenían el poder en aquel instante, y que el enfrentamiento fue con tanques.
En Moscú,
con tanques, mafias. Todo eso se acababa, y él me contaba, Putin es un tipo autoritario, pero tú ahora mismo puedes salir de noche por Moscú, pasearte tranquilamente y no te va a ocurrir nada.
Sí, es así.
Y por eso es tan popular Putin entre la población, ¿no? Ha puesto orden.
Ha logrado que los sueldos de los funcionarios les lleguen a tiempo y les permitan vivir, mantener a su familia, ha logrado que la economía se recupere, que el rublo no vuelva a tener una crisis financiera como tuvo a mediados de los 90, y por tanto eso es lo que los rusos de a pie te transmiten cuando vas allí. Yo voy con cierta frecuencia, bueno, una o dos veces al año, y es lo que detectas en Moscú. La verdad es que no salgo de Moscú porque voy a temas universitarios allí en Moscú, pero lo detectas inmediatamente en la calle. Y entonces, claro, Aquí se podrá hacer el discurso que se quiera anti-Putin, contra los derechos, por ejemplo, cuando se habla de los derechos humanos. ¿Por qué el ruso de la calle, que nunca, nunca en toda su historia, desde que el Gran Ducado de Moscú existía, nunca ha vivido un régimen democrático con plenas libertades cívicas y derechos fundamentales? ¿Por qué va a valorar más eso que la seguridad que perdió con la desintegración soviética y que tú estabas narrando ahora y que gracias a esta élite que he mencionado ahora tiene? Pues eso es lo que valora. Y si eso significa sacrificar los derechos y libertades de las minorías, por ejemplo, de las minorías gay, lesbianas, etc., pues la mayoría de la población rusa eso lo acepta. ¿Por qué? Porque no tiene sentimiento de pérdida de algo que hayan disfrutado históricamente. Entonces, claro, a veces en Occidente aplicamos nuestro cliché, lo proyectamos y decimos, no, es que, claro, toda la culpa es de Putin. No, la cosa es más compleja que todo eso.
Rafael, me interesaría que hablaras sobre, bueno, lo que también parece un intento de Putin por llevarse, digamos, por mantener una relación estrecha con partidos y movimientos de tipo populista de derechas. Y no solo de derechas, porque quizá haya algún otro, como bueno, el caso de Syriza, pero bueno, es una cosa más tradicional, no es tan populista, o el caso de Podemos también hay, puede haber cierta cercanía. Es decir, esos apoyos a esos partidos que están desafiando a las élites políticas europeas, que están desafiando a los partidos tradicionales, están encontrando un apoyo en Putin. Y, o a su vez, bueno, no ocultan tampoco su simpatía por Putin. Y ahí tenemos, por ejemplo, el caso del Frente Nacional francés, que, bueno, que por lo visto ningún banco francés le quería prestar dinero y entonces pues acudieron a un banco ruso que sí les prestó dinero, lo cual también añade a esa sensación de que los rusos están ahí, haciendo alianzas con esos partidos antisistema europeos. ¿Es así? ¿No es para tanto? ¿Cómo lo ves?
No, a ver, es así, es para tanto, pero dentro de ciertos límites, porque volvemos al punto que señalábamos antes. A Rusia le interesa una Europa occidental debilitada, sobre todo en lo político-estratégico, pero no arruinada. Y eso es el juego que están haciendo. Tratan de impedir que Francia y Alemania, puesto que ahora tienen elecciones presidenciales en Francia y en Alemania para la Cancillería, tratan de impedir que haya, digamos, líderes políticos sólidos que puedan mantener esa, llevar esa política de integración, como decía antes, al terreno estratégico, que es lo que se está planteando en este momento tras la salida del Reino Unido, que era el que ponía obstáculos a la integración estratégico-militar. Tratan de impedir eso, les interesan líderes débiles que puedan condicionar, pero repito, no les interesa para nada arruinar lo que significa económicamente la Unión Europea. Y por eso buscan condicionar con esos partidos la medida en que se fortalezcan, sabiendo que muchos de ellos no pueden llegar al poder, pues buscan condicionar digamos la dinámica interna de integración, pero no quieren en absoluto que desaparezca la Unión Europea. Esa es mi visión de por ejemplo, en Marine Le Pen sabemos que en segunda vuelta no va a ganar.
Bueno, depende, Rafael, hay
ganar,
quien
yo tampoco
lo creo, pero bueno.
No, quiero decir, eso ya le pasa a su padre y le va a pasar a ella. ¿Por qué? Porque sea cual sea el candidato socialista o de centro-derecha, los votantes de tanto de centro-derecha como de la izquierda, tanto socialista como comunista, en la segunda vuelta no van a votar a una Marine Le Pen, y eso son mayoría en Francia. Ya, fijaros que ya lo vaticino aquí durante la antelación.
Rafael, ¿tú ves?
Para los franceses no es lo mismo un presidente de centro-derecha que un presidente socialista, me explico, pero... Pero ese del Frente Nacional en segunda vuelta está excluido. Ahora, ¿qué es lo que sí le interesa a Rusia? Que el Frente Nacional tenga tantos votos en primera vuelta como para que pueda condicionar en la Asamblea Nacional Francesa las decisiones que se adopten tanto por el gobierno como por el presidente francés. ¿Por qué? Porque en Francia, quien tiene el poder en materia de política exterior, las competencias, y quien tiene competencias en materia de seguridad y de fuerzas armadas, no es el primer ministro como en Alemania o como en España, es el presidente francés. Y por eso están jugando esa baza en el caso de Marine Le Pen. En el caso de Syriza, a ver, es que Grecia, ni desde el punto de vista económico ni desde el punto de vista estratégico, es importante dentro de la Unión Europea. Esas cosas hay que decirlas así de simples. Luego, por tanto, ¿por qué aquí han apoyado directa o indirectamente el auge de Podemos? Por la misma razón que están apoyando en Francia a un partido totalmente distinto como es el Frente Nacional. El fondo es el mismo, debilitar los gobiernos de los países centrales en la construcción de una estrategia unificada y militar dentro de la Unión Europea. Y mientras tanto, debilitan también a la OTAN. Pero no quieren arruinar en absoluto las economías. Por eso siguen vendiendo el gas y el petróleo sin ningún tipo de límite. Y ese es el esquema con el que se mueve el Kremlin.
Rafael, tú acabas de afirmar, en fin, de un modo muy taxativo, que es imposible que Marine Le Pen gane alguna vez la presidencia de la República Francesa. Yo no estoy tan convencido. Y te preguntaría eso.
Nada, esto es
imaginemos un escenario.
Se celebran las elecciones y veremos quién tiene la razón. Si no la tengo yo, no tendré ningún problema en que me llaméis y rectificar públicamente.
Sí, pero imagina un escenario en el que a la segunda vuelta pasan un candidato como Fillon. Es decir, un personaje muy liberal o ultraliberal.
Eso ya ocurrió, ocurrió con su padre. Jean-Marie Le Pen pasó a la segunda vuelta contra Chirac. Y los comunistas y los socialistas se taparon las narices, pero votaron a Chirac. ¿Por qué? Porque era elegir entre lo malo y lo peor. No les gustaba ninguno de los dos, pero obviamente les gustaba menos Jean-Marie Le Pen que Chirac. Y votaron a Chirac y Chirac fue presidente. Y ahora va a volver a ocurrir lo mismo.
No sé si decir Dios te oiga, porque bueno, Fillon es muy 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 católico, pero bueno, pero es que alguna vez ganan los malos, ¿no?
Bueno,
en la historia ha pasado, o sea, Hitler ganó.
Que ocurra.
Profesor Calduch, volviendo al tema de Trump, nos ha dicho antes que las actuaciones y las declaraciones que está realizando el presidente están generando bastante preocupación en distintos entornos, incluso dentro del propio Partido Republicano. De hecho, esta semana se ha sabido también que el nominado para ser secretario de Trabajo, ¿no?, parece ser que bueno, pues no podía recibir, no recibía, no iba a tener suficientes apoyos para tener su confirmación en el Senado y por tanto ha retirado su candidatura. ¿Todo esto puede suponer una dificultad añadida a las que antes habíamos mencionado de para que bueno el gobierno de Estados Unidos salga adelante?
Es evidente, yo creo que el mensaje que le están enviando de manera inequívoca desde el Congreso norteamericano al presidente Trump y por las manifestaciones de algunos jueces, incluido algún candidato propuesto por Trump para el Tribunal Supremo, es, mire, usted tiene que atenerse al sistema de contrapesos que se ha establecido en este país desde sus orígenes. Y usted no puede hacer lo que le dé la gana. Y si usted quiere hacer lo que le dé la gana, que sepa que aunque seamos republicanos y todo lo que quiera, nuestros intereses no son los suyos. Y se lo vamos a demostrar. Y es lo que le están haciendo ver. Por eso, cuando todo el mundo se alarmaba aquí, y recuerdo que me entrevistasteis sobre el tema de la valla y tal, dije, bueno, vamos a esperar, ¿no? Porque a lo mejor el Congreso, en lugar de los 10 o 15 mil millones de dólares que necesita para ese proyecto, le aprueba 200. No le va a negar el aprobarle, pero le aprueba una cantidad insuficiente para que el proyecto no se pueda realizar. Ese es el mensaje que le están enviando. Y por eso decía, a Trump solo le caben dos opciones y además a corto plazo. Una, se reconviene a que las decisiones que tenga que adoptar como presidente tiene que negociarlas con el Congreso y tiene que velar para que sean legales y no se las tire atrás el Tribunal Supremo o los jueces federales. O la otra alternativa es que va a seguir.
Sí, creo que hemos perdido la comunicación con el profesor Calduch. Vamos a intentar recuperarla lo más rápidamente posible, pero bueno, mientras tanto creo que os sigo teniendo ahí a Cristina y a Pepe.
Sí, sí, yo sí.
Ah, tú sí. Bueno, pues hemos perdido a los dos caballeros de
no,
esta.
No, vaya.
Ah, no. Pepe está, vale, se te oye un poco mal, pero estás ahí. Bueno, en definitiva, el profesor Calduch nos estaba poniendo en evidencia la difícil situación en la que se puede llegar a encontrar el presidente
sí.
Trump.
Yo le iba a hacer, Eugenia, si le volvemos a tener, quería hacerle una última pregunta, porque ya creo que estamos abusando quizá un
sí,
poco de su tiempo.
Quizás sí, estamos ahora intentando
pero,
recuperar
bueno,
la comunicación.
Pero bueno, es que se me ha olvidado una cuestión, porque él mencionó al principio que el impeachment era como el fin, que todo parecía indicar que el presidente Trump podía dirigirse a un impeachment. O sea, que el Congreso, no sé si el Senado, ahora no recuerdo precisamente cuáles son las reglas de ese procedimiento, y la verdad es que sí, que parece que ya se ha mencionado ese término, es decir, algunos comentaristas han pronosticado que tal como se está desempeñando en el cargo, pues que es probable que acabe con un impeachment de Trump.
Volvemos a tener al profesor Calduch ya en comunicación.
Disculpa, porque es que me he quedado sin batería en el
nada,
en
no
el
se
móvil
preocupe.
Y,
estábamos
y he tenido que ir al fijo.
Estábamos comentando, mientras se recuperábamos esa comunicación, que había mencionado al principio la posibilidad, el futuro, en un futuro, no sabemos si muy lejano o más cercano, de un posible impeachment al presidente Trump.
Sí, claro, porque si él se empeña en esa lógica de tomar decisiones ignorando al Poder Legislativo y al Poder Judicial, lo que decíamos, analizábamos antes los servicios de inteligencia, serán los propios servicios de inteligencia los que le buscarán la información para poder justificar un conflicto de intereses. Cosa que, por otro lado, en fin, empiezan a haber evidencias, yo qué sé.
No les va a ser difícil encontrarlas, ¿no?
Claro, porque obviamente están ahí, ¿no? Y solo hay que sacarlas a relucir. La otra alternativa es que empiece, como han hecho todos los demás presidentes, incluso teniendo, como le ocurría a Obama y a otros, no es el único, incluso teniendo el Congreso perteneciente a una mayoría del partido de la oposición, empezar a negociar, a tener sus contactos y tratar de tomar decisiones contando al menos con un apoyo suficiente del Congreso y con una, digamos, una pátina de legalidad que no pueda ser fácilmente tumbada por los tribunales, ¿no? No veo más opciones. Si él se empeña en esta lógica que está llevando desde que tomó posesión, veremos que en los próximos meses, ¿por qué? Pues porque está afectando a intereses públicos muy importantes. Y no olvidemos que dentro de dos años hay un montón de representantes congresistas y de senadores que tienen que dar explicaciones a su propio electorado. Y yo me planteo una pregunta tan sencilla como la siguiente, es decir, ¿cómo se va a presentar el gobernador de California, el alcalde de Los Ángeles, no importa de qué partido sea, o el congresista o el senador en California, si dentro de un año o año y medio esta situación se ha deteriorado tanto con el tema, por ejemplo, de los hispanos? Y digo California porque California, como otros estados, Texas, etcétera, tienen una población hispana que es decisiva electoralmente. Uh-huh. Obviamente esa gente está pensando que no quieren desacreditar su imagen de partido republicano con respecto al presidente Trump, pero tampoco van a dejar que el presidente Trump les hunda sus carreras y sus futuros políticos, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo evolucionan los acontecimientos, pero yo solo veo dos trayectorias claras, y son las que he mencionado. Si se empeña en la misma que ha iniciado ahora y no la corrige, y rápidamente, vamos a ver cómo lo eliminan políticamente. Así de sencillo. Eso sí, ¿cuándo lo harán? Cuando tengan alguien para reponerle con vistas, efectivamente, a una sucesión electoral.
Bueno, creo que estamos abusando de la paciencia y del tiempo del profesor Calduch. Cristina, Pepe, si tenéis alguna pregunta para terminar con esta intervención?
Una muy breve. ¿Durará 4 años?
Yo creo que no. Fíjate si te he contestado rápido. Pero como he subrayado, es una creencia, ¿eh? No es un conocimiento científicamente demostrado.
Bueno, pues profesor Calduch, muchísimas gracias por habernos atendido, como siempre, tan amable.
Estar con vosotros
y le volveremos a molestar seguramente en alguna otra ocasión.
Nada, a vuestra disposición.
Buenas noches.
Buenas noches.
Escucha Radio 4G FM en nuestra app gratuita
o en radio4g.com.
El radiador, la información que te dan
todos. Sin embargo, lo de ayer, su explicación.
En la forma que no encontrarás.
Pues en ninguna.
El radiador, de lunes a viernes, de 4 a 6 de la tarde, con Mara Colás.
Os espero a las 4 de la tarde.
En Radio 4G FM.
Hola, valiente. ¿Eres de los que no le teme al miedo?
Soy Isabel Dauden y cada domingo te abro la puerta secreta para entrar en un mundo lleno de misterio. En esta expedición me acompañan los expertos más atrevidos. La criminóloga Elena Merino, el ufólogo Nando Domínguez y el escritor y crítico de cine Miguel Ángel Plana. Si te atreves, te espero el domingo a las 10 de la noche en Radio 4G. Pero recuerda, solo los valientes podrán entrar.
Estás escuchando El Búho en Radio 4G FM.
Bueno, volvemos tras esta intervención del profesor Calduch. Y, Cristina, si te parece, habíamos comenzado la intervención del profesor Calduch planteándole la posibilidad, en tu exposición se lo hacías ver, de que, bueno, pues Rusia estuviera intentando entrometerse en las políticas, en la política americana, pero por lo que nos ha contado el profesor Calduch, prácticamente quien puede terminar cargándose, por decirlo en términos coloquiales, a la presidenta americana pueden ser los propios americanos.
Sí, bueno, al menos la Cámara de Representantes y el Senado, que son los que tienen en su mano la posibilidad del impeachment, que es una manera de deshacerse de presidentes considerados nocivos, más adecuada que aquella que decía Benjamin Franklin, que había sido la que históricamente se había empleado, que era el asesinato. Entonces, en los Estados Unidos, pues después de algunos asesinatos de presidentes, que bueno, que sabemos que han estado ahí, pues aparte de eso ha habido impeachments. Lo que pasa es que el impeachment se dice fácil, yo no sé cómo podríamos traducirlo, como destitución, es un proceso de destitución, ¿no? Y el impeachment se ha planteado contra bastantes altos funcionarios y miembros del gobierno y también contra varios presidentes de los Estados Unidos, pero solamente ha habido dos presidentes que fueran destituidos por la Cámara de Representantes, si bien luego fueron absueltos, digamos, por el Senado, o sea que en realidad no fueron destituidos. Uh-huh. Y esos dos presidentes, según he podido ver en la Wikipedia, o sea que, en fin, espero que esté bien. La Wikipedia no está nada mal, pero a veces tiene datos equivocados. Por eso planteo la caución. Pero, en fin, que uno de ellos fue Andrew Johnson, del año 1868, y el otro Bill Clinton. Bill Clinton fue sometido a impeachment por obstrucción a la justicia y perjurio. Pero, como digo, solo la Cámara de Representantes votó a favor, Cámara de Representantes controlada en aquel momento por los republicanos, obviamente, y luego el Senado pues no le dio el visto bueno al impeachment, con lo cual Clinton continuó en el cargo. Entonces, Nixon, todo el mundo recuerda el impeachment de Nixon, pero Nixon dimitió antes de la votación de la Cámara de Representantes por el caso Watergate, todo aquello, de manera que no se realizó el impeachment propiamente, ¿no? Así que desde el año 1797, que aquí ya digo tengo noticia del primer impeachment contra un senador, hasta el año actual, pues solamente ha habido 19 casos de impeachment en los Estados Unidos. No son muchos, ¿eh? Desde, mírese, 1797 a 2017, ¿eh? Uh-huh. Ya ha pasado tiempo, ¿eh? Así que no me parece a mí que sea tan sencillo pues construir un impeachment, y menos a un presidente de los Estados Unidos.
Yo no sé si os dais cuenta, Cristina, de que en los medios de comunicación en general, en los occidentales, en los europeos particularmente, también a los americanos, estamos hablando muy alegremente de algo que si no es un golpe de Estado se parece mucho. Es decir, a ti te puede gustar más o menos Donald Trump, y te garantizo que a mí no me gusta nada, por una cuestión básicamente estética casi. Pero Donald Trump, siendo un tipo patibulario y bastante brusco en sus modos y en sus formas, es un presidente electo por el pueblo norteamericano. Y ese presidente electo por el pueblo norteamericano no ha cometido ninguna ilegalidad que se sepa todavía. Ha cometido cansadas retóricas en Twitter, pero por eso no se destituye a nadie. Y ha dicho menos tonterías de las que se dicen en el Parlamento español cada semana, entre otros. Y se está diciendo, no, es que como no nos gusta, lo vamos a echar. Oiga, cuidado, ¿qué es eso de echar a un presidente que ha sido elegido por la
bueno,
gente?
Pepe, yo creo que
no ha cometido ninguna ilegalidad,
como,
que se sepa.
No, como no nos gusta, no es la historia. O sea,
pues entonces,
no
¿cuál es la historia?
No, el profesor Calducha ha dicho que, bueno, se pueden poner en peligro los intereses generales, ¿no? Es la frase que él ha utilizado.
Y bueno, digamos que hay un... Si no respeta la división de poderes, los contrapesos habituales que hay en Estados Unidos, que ya sé que al mismo tiempo tiene su desventaja, ¿no? Porque esto lo hemos comentado alguna vez, bueno, el sistema de equilibrios y contrapesos norteamericano, pues tiene el inconveniente de, en fin, de paralizar en cierto modo pues el desarrollo de una actividad de gobierno y tal, pero tiene también la ventaja del control. Entonces, claro, si por un lado tenemos ese problema, que parece que Trump no está muy a favor de aceptar eso, es decir, que bueno, ha habido manifestaciones de desprecio hacia la judicatura, por ejemplo, que la verdad es que de momento se han quedado en la parte retórica, ¿no? Pero indican una actitud. Y luego está el elemento este importante que señalaba el profesor Calduch, de sus intereses económicos, de sus intereses como hombre de negocios. Recordemos que Trump no ha hecho pública su declaración de impuestos. No sabemos por qué la oculta, pero se supone que si la oculta es por algo. De manera que, ¿cuáles son sus intereses financieros? No está del todo claro. ¿Y cómo esos intereses pueden interferir en su labor presidencial?
Perdona, Cristina. Donald Trump es un empresario del ladrillo, como de 50.000. Es decir, Donald Trump no es el tipo
Donald
de
Trump tiene negocios en muchos países del mundo. No es el pocero. Donald Trump no es el pocero. Donald Trump tiene negocios
Donald
en
Trump
muchos países del mundo.
Donald Trump es el pocero con tupé y unos cuantos casinos. No es mucho más que eso.
Bueno, ¿con unos cuantos? Creo que, como dice no. Cristina, sus negocios llegan hasta países muy lejanos, ¿eh?
Bueno,
importantes en la economía mundial.
Sí, hombre, pero vamos a ver, si me dices, es que Donald Trump controla la bomba atómica. Oye, es un tipo que hace dinero con el ladrillo y con los casinos.
Bueno, realmente la controla ahora, Pepe. Realmente controla la bomba atómica. O sea, tiene el maletín nuclear, eso lo tiene. Pero bueno, haga el negocios que haga, el caso es que sí que hace negocios y que no, el problema no es que haya hecho negocios. El problema es que, bueno, su es decir, que haya una que sus intereses como empresariales puedan estar, digamos, en colisión con los intereses generales de que
bueno,
debe representar
pero,
el presidente.
Insisto, Cristina,
pues de momento no ha sucedido nada. Pero
es que ningún empresario se dedique a la política en el mundo, porque si un tipo
cuyo negocio es hacer rascacielos, supone un peligro estratégico para la democracia.
No todos los empresarios del ladrillo tienen por qué representar un peligro para el mundo, pero la bueno, algunos se limitan a representar un peligro para las ciudades y para el campo y tal, pero o para el fútbol, pero no para el mundo. Lo que pasa es que Trump tiene unas características por su personalidad, por su manera de funcionar, su manera de hacer política. Es un hombre que hace política a través de Twitter. Entonces, claro, por ejemplo, hace poco un diplomático europeo se preguntaba, bueno, es que no sabemos si los tweets del señor Trump son actos políticos o son un chiste, por ejemplo, ¿no? Esto es una puramente anecdótico, pero quiero decir que hay una personalidad, una manera unos modos de personaje público que no cuadran con lo que se espera de un presidente.
Pues, insisto, yo creo que lo que se espera de los demócratas del mundo es permitirle a un tipo que ponga tweets a las 4 de la madrugada si le apetece. Es decir, yo no lo destituiría por eso. Creo que el problema, perdona Cristina, yo creo que el problema con Trump es que no deja de ser un heterodoxo que está contra el canon globalizador, librecambista y del consenso, eso que se llamó el consenso de Washington. No se sabe muy bien qué es Trump, seguramente él tampoco lo sabe, porque no creo que tenga una inmensa biblioteca muy sistematizada, no da la sensación. Parece un tipo más bien intuitivo y que funciona con el olfato. Ahora, hay un cierto cambio de paradigma, y permíteme que utilice una expresión un poco pedante, hay un cierto cambio de paradigma del que también participa Trump, pero no exclusivamente Trump. Yo me fijo mucho en el Reino Unido. De Theresa May no podemos decir que es una friki salida de los programas de televisión. Theresa May es establishment, es una persona muy cualificada, y el programa que está llevando a cabo tanto el discurso teórico como el programa del Partido Conservador Británico ahora mismo no tiene absolutamente nada que ver con el thatcherismo, no tiene nada que ver con Reagan, y se parece bastante a esas expresiones que de un modo un tanto burdo en la forma, a ese propósito que de un modo un poco facio está planteando Donald Trump. Es decir, una recuperación del Estado, una cierta desconfianza hacia los mercados, un retorno de las ideas proteccionistas, etcétera. Yo creo que lo que invita a derrocar a Trump es eso, y no que sea un patán o que tenga un tupé particularmente estrafalario, ¿no?
Entonces, bueno, eso debería ser motivo para derrocarlo.
No, eso debería ser motivo de cárcel, naturalmente. Yo lo apoyaría. Pero bueno,
y algunas otras cosas
eso,
más, ¿eh?
Yo creo que lo que irrita de Trump es que es una especie de podemita extraño que ha llegado a la Casa Blanca. Muy extraño, pero que ha llegado a la Casa Blanca.
Bueno, yo no sé.
Tiempo para
no
que
sé.
Se coma un niño, es lo que estoy diciendo. Una vez se haya comido un niño, pues podemos destituirlo, pero deja que se lo coma antes.
Bueno, ya sabemos que el comentarismo y el análisis procuran ir un poquito por delante de los acontecimientos, y viendo una trayectoria que Trump está siguiendo y que no, es decir, que se podía pensar, bueno, al final, acabada la campaña, terminó el momento friki. Y ahora, bueno, pues adopta algo de empaque presidencial y, bueno, deja a un lado el tipo de actos y de retórica que había venido haciendo la campaña. Recuerdo que cuando ganó las elecciones, bueno, eso fue una de las cuestiones que se abrieron inmediatamente. Es decir, ¿va a hacer lo que dijo que iba a hacer o era todo un poquito de lo típico de campaña electoral, ¿no? El caso es que el modo de campaña sigue ahí, y que eso indica, bueno, hay unos riesgos de que se comporte de modos que resulten, bueno, contrarios a estos elementos básicos del sistema político norteamericano. Pero evidentemente yo, por ejemplo, yo no creo que, yo no creo que tenga que vaya a haber un impeachment de aquí a tres cuartos de hora. Ni siquiera estoy convencida de que eso vaya a ocurrir. porque pienso que es muy difícil y que precisamente Estados Unidos, los legisladores y los políticos han usado con dosis homeopáticas el impeachment precisamente porque es destituir a unos presidentes o a unos cargos elegidos en votación por el pueblo norteamericano. Entonces, claro, eso no puedes, estoy convencida de que si hubieran podido hacerle un impeachment a George Bush, pues los demócratas y parte de la izquierda norteamericana lo hubiera hecho, pero no lo hicieron. Lo hicieron porque, bueno, o no encontraron el modo o es que yo creo que es más bien porque ese procedimiento es un procedimiento in extremis. Entonces, Trump tendría que llegar a una situación in extremis para que se pudiera pensar en que apliquen ese tipo de procedimiento taxativo.
Bueno, lo veremos en un futuro más o menos próximo. Tenemos que terminar. Cristina, Pepe, gracias, como siempre.
Gracias a ti, Eugenia.
Y hasta el próximo domingo.
Pues hasta el próximo domingo.
Hasta nos aquí. Veremos o nos oiremos.
Nos oiremos. Hasta aquí hemos llegado con el búho de esta noche. Les esperamos el próximo domingo a las 20 horas en Radio 4G. Y si nos quieren volver a escuchar, les invitamos a que se descarguen los podcasts del programa. Buenas noches.